Ideas, palabras, personas, personajes.
Momento catártico. En Atardece que no es poco.
Marcos Fina con nosotros como cada semana y hoy lo tenemos vía telefónica. Hola Marcos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
¿Cuánto tiempo que no nos vemos, Adriana?
Tiene razón, y hoy es otro día de esos.
Otro día, lo nuestro es puro desencuentro.
Qué cosa, estamos mediados.
¿Vio? Dígame por dónde anda la semana que viene que me voy para el otro lado.
¿Cómo no? Bueno, ¿cómo es esto? Usted hoy va a explicarnos con un lujo de detalles... ¿Qué es esto de la transferencia?
No tan lujo de detalle. Vamos a hablar un poquito para hacer un momento agradable de radio.
Dale, te hago una primera pregunta. ¿Es la transferencia es una sola o son...?
Una sola.
Ah, una sola.
No sé, una sola, pregunto yo.
Ay, no, ¿por qué los psicoanalistas responden con otra pregunta?
¿O por qué dos o tres? No sé.
Dale, Marcos.
No, ya te la compliqué, ¿no?
Sí, pero bueno, no importa.
Vamos a intentar un poquito darle alguna vuelta a qué es el psicoanálisis, ¿no? Esto que, que me interesa este año intentar transmitirles. Yo siempre me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien viene al consultorio a contarme algo y encima me paga? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no lo hace con otra persona? ¿Por qué conmigo o con cualquier analista? Bueno, estoy hablando de mí. ¿No? Evidentemente, algo ocurre entre paciente y analista, o, digamos, del paciente hacia el analista, en este caso.
Ajá.
Y este fenómeno, bueno, Freud ya hace 100 años lo llamó transferencia. ¿No? Algo en relación a un lazo que se arma entre un analizante, un paciente, y su analista o terapeuta, según el caso. Esto es un fenómeno que no es exclusivo del psicoanálisis. Vamos a decir que todos los neuróticos hacen lazo con el otro, ¿no? Y le suponen algo. Freud divide a esta, digamos, en este concepto, en dos transferencias. Es decir, ¿cuántas transferencias hay? Vamos a hablar de dos, en principio. Que por ahí son una, pero bueno. Él dice que hay una transferencia que sería positiva, que sería ciertas mociones tiernas o buena onda con el analista, digamos, hoy, ¿no? Y una transferencia negativa que sería una cuestión más hostil o más cuestionadora del analista. A primera vista parecería que una buena transferencia, una transferencia positiva, propiciaría el tratamiento y que una transferencia negativa lo obstaculizaría. Aunque no siempre es así, digamos. Parece que, digamos, los pacientes, cuando no pueden decir algo, lo actúan. Y lo actúan en transferencia, ¿no?
Sí.
Entonces, a ver, como veníamos, porque me perdí, mire.
No me diga.
No me perdí, estaba con el papelito y me perdí. Bueno, entonces,
¿puedo preguntarte?
Sí, por favor.
La transferencia es una calle de una sola mano, digamos, la transferencia siempre es de paciente a analista, no hay una transferencia de analista a paciente.
Podría haberla, sería un problema.
Ajá.
Pero podría haberla, porque los analistas son personas, también podría haberla, pero bueno, de eso, en realidad apunto más a ese lugar. Vamos a tomar en la transferencia una cuestión, ¿no? Digamos, la transferencia positiva podría convertirse en un amor.
Ajá.
En un amor muy complicado hacia el analista, en un enamoramiento. Entonces, eso lo llamamos el amor de transferencia.
Sí.
Ya decía Freud hace 100 años que hay enfermas que se enamoran del médico durante el tratamiento analítico. Él se refiere a mujeres porque ellas eran todos hombres, pero en realidad sabemos que esto no es una cuestión de género. Y Freud decía que lo más importante del tratamiento no es ni lo que cuenta el paciente, ni las interpretaciones, sino el manejo de la transferencia. Siempre algo del amor ocurre entre paciente y analista. Entonces, él se refiere específicamente, para poder hablar un poco de esto, en una situación en donde la paciente o el paciente le declara su amor desaforado, vamos a decir, al analista. ¿Y qué debe hacer allí el analista? Dice Freud que tendría dos caminos, ¿no? El primer camino podría ser que el analista acceda a la demanda de amor de la paciente y que empiece una relación legítima, dice Freud. Sí. Sería un camino posible, ¿no?
Sí, sí.
Alguien se enamora de alguien y alguien dice, sí, acepto. Otro camino sería rechazarla y decirle, ¿usted por quién me toma?
Claro.
Esto, no podemos seguir con esto.
¿Qué pretende usted de mí?
¿Eh?
¿Qué pretende usted
de mí? Claro. Retírese de acá. Sí. Sería otra posibilidad. O también, dice Freud, podría haber una tercera posibilidad que sería un amor ilegítimo. Bueno, listo, qué sé yo. Tenés ganas, estás buena, listo.
¿No?
¿No? Pero
ponele.
Ponele. Pero si no se trata de aceptar la demanda de amor, pero tampoco de rechazarla, ¿de qué se trata? Freud dice, se trata de hacer algo diverso, otra cosa, algo distinto. Dice él, supongamos que tras declararle el amor, el analista rechaza a la paciente y termina el tratamiento. Dice, esta paciente se iría con otro analista y haría lo mismo.
Uh-huh.
Y así cada vez. Entonces, esa paciente estaría destinada a interrumpir los tratamientos porque siempre se enamoraría y siempre sería rechazada. Con lo cual, ese no es un buen camino si nosotros queremos, bueno, sostener un tratamiento.
Ajá.
El analista debe saber que la cosa no es con él, no se trata de él, sino con el lugar que ocupa.
Uh-huh.
O sea, no es una persona, sino es un lugar al que se le supone saber. No, no sé si sabe la gente, pero el saber enamora.
Sí.
Varias veces les hablé de dos posiciones del amor, la del amante y la del amado, lo deben recordar.
Sí, claro.
Siempre dijimos que al amante le falta algo.
Uh-huh.
Pero que no sabe de qué se trata.
Uh-huh.
Y el amado parece tener algo, algo del orden de un brillo. En el caso del analista, lo que brilla es algo en relación al saber.
Uh-huh.
El brillo o el saber es un supuesto que el amante, en este caso, le pone al amado, al analista. También vimos que en el amor hay una incompatibilidad estructural, ya que lo que le falta al amante nunca coincide con lo que tiene el amado. En definitiva, las escenas amorosas se sostienen en la ilusión de que uno tiene lo que le falta al otro. Pero esto sabemos que dura poco y casi nunca termina bien. Por eso para Lacan, también lo hemos dicho el año pasado, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Entonces, si el analista accede a la demanda de amor o la rechaza, está sosteniendo la ilusión de que hay alguna medida posible, de que hay compatibilidad. Y eso no lo debe hacer un analista. Pero esta abstinencia que se le pide al analista no es una renuncia al modo de un celibato sacerdotal. Los analistas fuera del consultorio somos personas comunes y nos enredamos en los mismos líos amorosos que cualquiera.
Sí.
¿No? Aparte, de hecho, muchas veces somos pacientes, con uh-huh. lo cual también nos enamoramos de nuestros analistas. Esta renuncia, esta abstinencia del analista en relación al amor que parece prometer la paciente, se renuncia, porque hay un deseo que Lacan dice que es más fuerte que cualquier tentación amorosa. Lacan lo llama el deseo del analista, un tema que vamos a hablar en otra oportunidad.
Bien.
Esta abstinencia de los analistas, sostenida no como una renuncia, sino como un deseo, no debe quedar acotada a una demanda amorosa. Termino, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, a ver, si pensamos al amor como cierta pretensión de darle al otro lo que creemos que le falta, y el analista debe privarse de eso, debemos pensar en la abstinencia como algo más amplio. El analista debe renunciar a imponerle al paciente, por ejemplo, sus ideales, sus valores,
uh-huh.
sus creencias y sus sentidos también.
Sí, sí.
En todo caso, el amor del paciente debe ser indagado, debe ser puesto a jugar y debe ser analizado. Porque no se trata de que el paciente, el analizante, se acomode al ideal del analista. De lo que se trata, o lo que tratamos aunque no nos salga bien en todos los casos, es que cada uno, cada paciente, puede hacer algo con su propio deseo, incluso más allá del analista. Ahí terminamos.
Claro, pero ¿qué dice de un analista el hecho de que acceda a ese amor propuesto por su paciente?
Primero, se acaba el análisis. Ya no hay más paciente.
Sí.
¿No?
Sí.
Y bueno, y los efectos que eso puede tener no se conocen. O la semana que viene o la otra, les voy a traer la historia de Jung, un analista de la primera hora con Freud, que después se toma distancia de Freud, cómo Jung comete este error con una paciente. Se enamora de la paciente y llega a tener... podríamos decir un romance, y todo, y los efectos que esto produce.
Dale, bien.
Complicado, pero bueno, es interesante porque estas cosas a veces ocurren y nada, están buenas cuestionarlas un poco.
Está muy bien. Marcos, muchas gracias, que tengas buena semana, nos reencontramos, bueno, el próximo viernes, ¿te parece?
Sí, y seguramente en el piso.
Dale, un beso grande, chao.
Chao.
Marcos Fina con nosotros aquí en Atardece, que no es poco, estamos hasta las 19, esta es la radio de la UBA.